Antes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. La que corresponde al 9 de septiembre del año 2023. Día en el cual estaremos celebrando el 20 aniversario del programa, esta noche en la Urban de Gasteiz. Así que todos los que os queráis pasar, bienvenidos seréis por ahí. Como siempre, se agradece enormemente la escucha y vamos a comenzar yéndonos un poquito hacia el pasado para anunciar además un próximo concierto dentro de la edición del Blow Fest Up, que tendrá lugar los días 22 y 23 de septiembre en el Café Anchoquia de Bilbao. Pues bien, en la primera jornada del viernes día 22 tendremos a The Godfathers actuando junto a Datura 4 y los Peyotes. Al día siguiente estarán en Dictators y Hammen y Bonzos. Y bueno, pues recomendadísimo el concierto. Nos vamos a ir a un clásico, ya que estamos hablando de Godfathers, banda mítica británica formada en el año 1985, capitaneada desde entonces en dos etapas diferentes por Peter Coyne. Y de momento me voy a quedar con este clásico de la banda que daba título a su trabajo del año 88, Birth School, Work, Death. Y te recordamos que The Godfathers estarán actuando el próximo 22 de septiembre en el Café Anchoquia de Bilbao. Con ellos arrancamos una nueva edición de La Mirada Negra. For torture, I felt pain, just like that film of Michael Caine. I've been abused, I've been confused, and I've kissed my reflective shoes. I've been high and I've been low, and I don't know where to go. Burn! Go! Let's go. Work. No ha cambiado mucho la vida en muchos años, ¿no? El nacimiento, el colegio, el trabajo y la muerte. Birth, school, work, death. The Godfather. 22 de septiembre, Café Anchoque de Bilbao. Vamos a hacer un contraste de diferentes épocas, de diferentes tiempos. Nos hemos ido al 88 con aquel trabajo al cual este tema daba título. Me voy a quedar con el último disco que, si no me equivoco, ha presentado a la banda en 2022 concretamente, de título Alpha Beta Gamma Delta. Vamos a ir con el último disco de The Godfather, sonando y por partida doble, para anunciar esa actuación, ese concierto que hemos comentado con diferentes bandas dentro de ese cartel del Blowfest AF, tercera edición. Junto a Datura 4 y Los Peyotes estarán ellos el primer día, el viernes 22 de septiembre. Este es su último disco, Godfathers, Bring on the Sunshine, el tema que escuchamos en The Alpha, Beta, Gamma, Delta.
Something to bring you down. Makes no difference when the sun turns round on me. Always something to bring you down. Makes no difference when the sun is shining. Those dark clouds don't bother me, I know they won't stay. Cause on the radio, Louis singing perfect day. Man, the sun feels hot, I feel so alive. I'm feeling happy when the sun shines. There's always something to bring you down. Makes no difference when the sun burns down on me. Always something to bring you down. Makes no difference when the sun is shining. Sun.
Godfathers, que han abierto hoy la mirada negra por partida doble, mirando hacia el pasado, sonido más añejo y más clásico. Y bueno, siguen teniendo un sonido clásico dentro de que estamos hablando de nuevos temas en el último trabajo discográfico. Pero bueno, ha sido la banda, como digo, los británicos Godfathers, para abrir hoy la mirada negra. Y seguimos con Helmet, que nos presentan material en directo de lo más suculento para coleccionistas, para todos sus seguidores. Bueno, la verdad que tiene miga que a estas alturas de su trayectoria nos presenten un directo registrado en dos lugares diferentes al principio de su carrera. O sea, son temas que nos vienen muy bien para entender cómo era la banda de cruda de punk en aquel momento, en aquellos primeros años, ya que el grupo se formó en el año 1989. Pues aquí tenemos unos temas registrados en directo el 27 de enero de 1990 en el CBGB de Nueva York. Y luego tenemos también otros temas registrados el 24 de enero del 93 en el festival Bag Day Out de Melbourne. Vamos, este Life and Rare, que es como se llama este trabajo de Helmet, la verdad que creo que tiene bastante, bastante interés para los más aférrimos, y también nos hace comprender, como digo, aquellos primeros pasos de la banda de Nueva York. Helmet, escuchamos en primer lugar pues este Impressionable, que pertenece a ese Life and Rare de Helmet en vivo. Los escuchamos, Helmet. Ya que nos hemos quedado con uno de los temas recogidos en el CBGB en 1990, vamos con la segunda parte del disco, en la cual tenemos otro puñado de canciones de aquella primerísima época, como digo, de Helmet. Escuchamos este Turn Up y seguimos con la música de Helmet, como digo, en directo, Life and Rare. Rough.
dead. I slaughter my demons. I suffer no return. In that disdain, the rage of the past. I still stay for my hours. For everything living behind. I burn every doubt. There's no other demons that may fight me down. Erasing the thoughts of making me burn. Burning to the wind, I count on my decisions to the bound. Don't I know the bullet to let me unset behind my back? Although I hold the weight of it, there's always something back alive. Come in, master, that my love story may know.
Bueno, pues ya presentamos hace algunos programas antes de marcharnos de vacaciones este nuevo grupo, este nuevo proyecto llamado Nox Larvae, que debuta con un homónimo disco sensacional. Si os gustan los sonidos más duros entre el thrash, el death melódico, hay algo de industrial, hay algunos temas un poquito más experimentales, y creo que es una tremenda obra con hasta 16 canciones, casi nada, nos han quedado para nada cortos en cuanto a temas registrados, y que además nos devuelve la actualidad a gente a la cual hemos seguido desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque aquí podemos decir que encontramos buena parte del corazón de Estampida, ¿no? Tenemos a dos de sus componentes, bueno, hay colaboraciones al margen también de gente pues vinculada con lo que es Estampida, pero sobre todo estamos hablando del proyecto de los hermanos Sarlinga, de los que eran los dos guitarristas de Estampida, Juan Cruz y Lari, a los cuales damos la bienvenida al programa. Muchas gracias por estar aquí y deciros pues que para mí es un auténtico placer teneros aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, Antonio. Es un placer para nosotros también. Y como siempre, agradecerte de invitarnos y de sentirnos como en casa aquí.
Me alegro muchísimo, después de tantos años, seguir viéndoos la cara, seguir viéndoos activos, seguir viéndoos con ilusión en esto de la música. Así que para mí pues es un auténtico placer y desde luego os doy la enhorabuena porque me parece muy muy interesante lo que he encontrado en este primer disco de Nox Larvae, donde no os habéis conformado, vamos a decir, con hacer, claro, Estampida ya está por un lado, ¿no? Quiero decir, volver a hacer lo mismo igual no tenía mucho sentido. Y aquí os habéis ido, habéis arriesgado y habéis hecho lo que os ha dado la gana y es un grupo mucho más difícil de etiquetar, ¿no? Y mucho más, no sé, por decirlo así, original, diría yo.
Sí, la verdad que es muy diferente. Queríamos hacer otra cosa, otro tipo de composición. No es despegarse de Estampida ni del estilo que tiene ni nada. Simplemente, pues, componer con un poco más de libertad y sin ataduras a la hora de...
Tal cual.
Tratar de probar esto o lo otro. Y el vértice de toda la composición es, si nos suena bien, se queda. y fuera, no tiene más que eso.
Hablando de cómo surge Nox Larvae, ¿cuándo os surge la idea de decir, bueno, vamos a hacer algo al margen de Estampida? No sé si ha pasado con esto de la pandemia, que mucha gente le ha dado por pensar, ha tenido más tiempo para pensar diferentes proyectos, diferentes historias y surge un poquito ahí. ¿O cuándo nace realmente Nox Larvae?
La verdad que... yo personalmente tenía ganas de hacer otro proyecto más personal desde hacía bastante tiempo. A raíz del parón que ha tenido Estampida, que lo hemos puesto a dormir un poquito, próximamente igual pues puede llegar a haber alguna sorpresa o alguna noticia, ya se van a enterar y si se dan las cosas seréis los primeros que en saber algo. Pues tenemos cosas ahí a medias que queremos tratar de
rematar.
De rematar,
sí, y de cerrar un círculo que realmente lo merece, ¿no? Uh-huh. Bueno, el tema de Nox sale principalmente de tratar de hacer una reunión de amigos de la infancia, ponernos a componer. Entre un amigo que tenemos en Barcelona, Daniel Cardoso, que es un guitarra impresionante.
Excelente,
nos conocemos, Daniel, desde los 11 años de ahí de Argentina.
Un saludo desde luego para él.
Es un campeón. Y también queríamos incluir a Lucas, ¿sabes? Toda gente que tuviera ganas de involucrarse tenía un espacio para poder componer y hacer un libre albedrío de a ver qué sale. Y claro, fue muy interesante, la verdad que nos entusiasmamos mucho.
Hay que recalcar que el director de la orquesta es Juan Cruz. Juancho es el alma mater, digamos, por así decirlo. Ya luego, la libertad ha sido absoluta en todo momento de componer de cada uno de nosotros, que mayormente lo hemos hecho. Por momentos hay colaboraciones, como decía bien Juan, de Dani, de Lucas. Nos metimos con efectos, nos metimos con, que también se encargó Juan. El tema de composición es un paso más adelante. No tenía ninguna forma de encasillarte. O sea, si nos gustaba, iba.
Como nombrar una de las cosas principales fue el y igual te descojonas, pero el tema de cambiar la afinación, tratar de probar cosas que siempre hemos afinado nosotros en re, sí, para la gente que entiende un poquito más de esto, y cambiar a un drop nos abrió un abanico de posibilidades que era como un mundo nuevo, decir,
desconocíamos.
De aquí salieron un montón de cosas y empezaron a salir canciones como churros, pum 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 pum, ideas. Era una cosa que hay que hacer algo con esto, porque era tanta la vorágine de composiciones y de ideas y de oye, hay que aprovecharlo de alguna manera. Entonces, claro, medio como que nos encendimos en decir esto, hay que meterle caña. Y claro, luego surgió el tema de la producción y de todo lo que es la mezcla y todo eso, que te digo la verdad, hace 2 años no teníamos ni ordenador. En la vida habíamos tenido ordenador y...
una idea
verdad,
de
verdad, el primer ordenador que tengo en la vida. Y claro, cuando te ves capaz de poder llegar a decir, hostia, pero es que si... ¿qué pasa si aparte de componer cosas diferentes y hacer un estilo diferente, somos capaces de producirlo, de componerlo, de grabarlo,
mezclarlo,
de llegar a algo que sea decente para el escucha, hecho íntegro por nosotros, en vez de tener que ir a algún estudio o lo que sea, como hemos hecho siempre, ¿no?
Eso de por sí te da una libertad extra que es impagable, poder trabajar sin la presión de tener que pagar por hora un estudio, que adoramos a los estudios, obviamente. Pero ahí se ha involucrado él también en aprender en cursos de aquí y de allá.
Es que
una cosa llevó a la otra.
Descubres un mundo nuevo. Cuando te empiezas a meter en el rillete este de... ¡Uy! Pero si esto hasta me suena bien.
Andar jugando un poco, ¿no?
O sea, somos capaces de poder llegar a hacer algo decente que sea escuchable.
Me suena muy bien, ¿eh? Yo os digo que suena muy bien. Yo no le veo ninguna pega, vamos.
Un montón de cursos, un montón de esto. Sé que soy, vamos, lo que se puede ser un niño a lo que es aprender a ser un, ¿no? un productor, productor. O un técnico de sonido, de grabación. Pero bueno, la intención fue esa. Un montón de cursos de ecualización, un montón de cursos de esto, de tratar de enterarse, hablar con colegas.
Asesoramiento también.
Asesoramiento, por ejemplo, de Carlos Creator, que...
Claro, que te iba a preguntar, que igual en alguien también te has basado.
Hombre,
o... claro.
Que hablé con Carlos un día, me invitó al estudio y nos pusimos ahí los dos toda una tarde. Y es que, vamos... ¿Qué puedes pedir? Gracias, no, tío.
No os dais una idea de la cantidad de horas que puede llevar esto, ¿eh? Eso
no,
seguro.
¿Sabes? Lleva muchísimo trabajo.
Más allá de lo principiante que se puede hacer en producirlo uno mismo, hay un esfuerzo muy grande, la verdad, del cual estoy orgulloso.
De todas formas,
una paciencia increíble también.
De todas formas, ten en cuenta que en un par de años... tienes 16 canciones editadas, otro tanto en la recámara, de igual de otras 10 o así, y todo lo que es el tema de los covers, que bueno, que poco a poco nos pareció interesante como tema de promoción también, y como rendir un pequeño homenaje también a todas las bandas que nos han influenciado desde que somos chavalines, desde los 13, 14 años, 11 en algunos casos.
Sí, sí.
Ahora vamos a hablar también de eso, de los covers, porque la verdad que habéis venido con fuerza en el sentido de que son 16 canciones en el disco y a mí me has hecho llegar 8 covers que también forma parte de Nox. De Nox,
y hay más.
O sea, claro, esto es lo que tiene, ¿no? Cuando tienes tu propio estudio, no hay que bueno, quiero decir, sois vuestros, no hay que pagarle a nadie más que a vosotros mismos, ¿no? Se puede meter 16 canciones en un disco. ¿No podía ser un poco excesivo o cómo lo habéis visto? Al final...
Perdón, Antonio.
Sí, digo...
Se planteó en un principio de sacar disco doble. Dijimos, no, pará, nos estamos pasando un poco, ¿no? Pero al final, en la preselección, fue muy difícil porque, claro, son nuestras canciones, no, nos gustan todas, evidentemente. Sí. Tienes que hacer una...
Y han quedado fuera.
A la fuerza.
Han quedado 2 o 3 fuera. Que realmente queríamos meter. y era una pasada, era demasiado. Te ves en esa tesitura. Tienes tanta libertad para hacer las cosas que dices, o sacamos 2 de 10, o uno, vamos, al final, mucha gente con la que he hablado, porque la verdad que tengo suerte en tener contacto también con gente del resto de Europa y que sabe mucho sobre esto y tal. No quiero dar nombres porque hay veces que la gente no lo desea. Pero que nos ha dicho un poquito que no miremos tanto las cosas hoy en día. Ha cambiado tanto el tema entre lo que es una banda típica de los 90 o de los 2000. Ahora, que pensemos un poco más en lista de reproducción que en lo que es pensar como disco en sí.
Claro.
Entonces, los consejos que nos han dado es no mires la cantidad de canciones.
Claro.
Tú saca material.
Si estás convencido de eso y crees en eso.
Eso es. Si tienes 16, saca 16. Si tienes 11, pues saca 11.
¿Sabes cuál es la cuestión? Lo que veo yo, que cada canción son como hijos. Cada canción tiene una, está compuesta en un momento preciso, con un estado de ánimo. Tienen una carga energética muy propia del momento. Entonces, a la hora de seleccionar, ahí se te viene un poco...
Es muy complicado.
Claro.
Como no tengas un productor aparte que te diga, oye, muchacho, aquí hay que hacer esto de esta o de la otra forma... como nos lo dejes a nosotros, pues es lo que termina pasando. Al final es un disco pues bastante prominente. Sí.
Bueno, ha cambiado los tiempos. Fíjate, antes era cuando estaba el vinilo, eran, sí, los discos eran cortos, luego llegó el CD, todo el mundo quería meter, claro, los 75 minutos del, claro, CD. Claro. Claro, ahora es ilimitado, porque al final, como está el, sí, tema de las descargas, las ediciones digitales,
claro,
puedes poner todo lo que quieras, pero aún así... Vosotros habéis seguido cuidando muchísimo la presentación, porque menuda presentación que tiene el disco, qué imágenes tan impactantes desde la portada hasta todo lo que es la ilustración, que a mí realmente me parece que da pie a que hay una edición física, ya sea doble o lo que sea, de lujo, porque las imágenes son brutales.
Te lo agradezco, pero bueno, hay que agradecérselo. Gracias. Realmente al señor...
Leandro Scampini.
Leandro Scampini, que es un amigo nuestro prácticamente desde la adolescencia. Tiene su estudio en Valencia y la verdad es que es un crack. Y ni bien se enteró de todo lo que estábamos haciendo, se ofreció el primero como para poder trabajar con nosotros y realizar.
A la primera muestra que hizo, creo que es como cuando te vas a tatuar y no sabes qué, dejas al artista que.
Sí, porque en una de las. A ver. Uno de los mayores compromisos que tenía era que cada uno de que se involucrase en el proyecto. Aportase su propia visión de las cosas. Entonces, pues lo que hicimos con Leandro fue mandarle las canciones y que él, leyendo las letras y escuchando la música,
explicarle un poquito el concepto,
se explayara totalmente en lo que es su arte. Y es que no hubo ni una que digamos, esto no encaja, hazme otra. No. Y hizo una portada para cada canción.
Son, sí, es una barbaridad.
16 portadas, una para cada canción, más la que es la portada de lo que es el disco entero, más otras tantas que ha hecho para los covers, más la edición de la página web. Bueno, un montón de
las de las covers la y la página web.
Gracias, bueno, Leo.
Le he echado un vistazo, pero me he quedado mucho con las imágenes que me parece que van, sí, muy acorde, sí, además con un estilo. A vosotros está claro,
sí,
que hay introspección, reflexión, oscuridad, ¿no? En estas canciones, ¿no? Igual es un poco más reflexivo que, por ejemplo, lo que hacíais en Estampida, ¿no? Que era un poco más directamente caña.
Sí, vamos a ver, es que cambian los tercios. En Estampida siempre nos hemos dedicado un poquito más a lo que es una banda de trash, hablando de temas más sociales. Aquí también hay, cuidado, que hay, pero cogidos de una manera bastante diferente. Pero sí es verdad que Nox fue como una introspección.
Son historias muy personales, muy, sí, son trozos de vida, prácticamente, que están llevadas a cabo a cada canción.
Hemos querido plasmar un poquito de eso. A ver, cuando nos hemos dedicado al tema de letras, la mayoría las he escrito yo, pero siempre mostrando... Y claro, hay muchas de las cosas que escribo que las hemos vivido juntos, claro, en la infancia, ¿no? Entonces, claro, he visto algún lagrimón que otro. Pero bueno, es que son cosas más personales y más nuestras, ¿no? Lo que sí, claro, que me interesaba profundizar un poquito más en otro tema de expresión. Tratar de acompasar, por eso... Igual escuchas una canción trash a tope, súper rabiosa, en plan quejándote de algo, como puedes escuchar una doom lamentando otro tema diferente, ¿no? Eso es lo que hace tan variable a todo el trabajo.
Alguna es más atmosférica también.
Claro,
hay varios géneros que no habíamos no habíamos compuesto, por lo menos.
Nunca.
Sí he escuchado, porque venimos de muy jovencitos, pero claro, no nos habíamos involucrado en ese tipo de género y dijimos, ¿y por qué no? Si nos gusta, y mira, me está sonando bien, sigue, por ahí, por acá. Pasote, eso.
Y la gente que, claro, los más cercanos y los más colegas que iban escuchando lo que iba saliendo, pues animándonos, que eso también, claro, significa mucho. El hecho de decir que, oye, ¿qué te parece esto? Cuando tienes ahí 3-4 canciones como para...
¿Haces una preselección?
¿Qué os parece? ¡Hostia! ¿Qué es esto? Pero si tú estabas no sé, tocando otro tipo de sí, música, sí, con Stampede y tal. ¿Qué es esto?
Que siga habiendo, ¿eh? Algún tema que en apenas dos minutos y pico reparte una estopa que no veas. Y luego hay canciones, como digo, más atmosféricas, más, sí, más doom, más densas, sinfónicas, ya digo, hay algunos temas también. Ahora ya no me llega a los títulos porque se me va entre 16 temas.
Claro, lógico, Antonio.
Pero para nosotros.
Pero hay algunas que tienen más esos detalles orquestales también, o sea, y hay algunas que son muy, muy death melódico, que un poquito más en la onda del death sueco, que también es algo que, bueno, pues que Stampida, si tocaba, lo tocaba un poquito más de refilón, que era como bien decís,
sí,
más tras. El tema es luego darle orden a todo eso, porque luego el caso es que escuchas el disco y dices, claro,
que tenga un sentido.
Eso fue otra movida, darle orden. Sí,
pues lo habéis conseguido, ¿eh? Porque dices, qué variado es, pero hay algo que lo une. Puede ser la propia voz, la rabia con la que se canta en cada momento, lo que se transmite. Pero vamos, está todo cohesionado, al fin y al cabo, a pesar de lo diverso que es.
Joder, te lo agradezco.
Sí, yo también.
El tema de la voz fue otra...
Lo ha resumido perfectamente. Aparte, formaba parte de nuestra intención que no hubiera picos demasiado alejados a un núcleo, ¿no? Aunque sí predomina la variedad dentro de un orden, ¿no? Y bueno, eso forma parte también, creo yo, de lo que hablábamos antes de cada estado anímico de cada canción y cada energía que tiene. No todos los días tienes la misma, o el pensamiento, o a la hora de componer, o te sientes de una manera, o piensas en una letra y te lleva a otro estado.
Pero nos daba un poco bastante igual, ¿eh? Sí. La cuestión es que si un día nos levantábamos y en vez de las guitarras cogíamos el teclado y... Que, vamos, hay que aclarar de que no somos ni multiinstrumentistas ni nada por el estilo. Es todo a huevo, como lo fue siempre.
A pulmón.
Somos autodidactas totales, sí, en todo. O sea, desde el primer paso, desde la primera nota hasta el último retoque de producción. Autodidactas. ¿A qué iba?
O se podía componer la música primero, o empezar y luego la letra, o al revés. Hay veces que te influye.
Pero si
lees una letra y te dice, esta puede ir por este lado, a ver qué te parece, Pancho.
O experimentar también, un montón de cosas.
Se lo habéis hecho de las dos maneras. Para vosotros es, sí, indiferente. Puede haber una vez que con la música sale la letra, o al revés.
Hombre, él me ha traído muchísima música.
Sí.
Que...
Tú le has puesto letra.
Claro, sí, sí, sí. Pero es que igual hace 4 o 5 años también lo había traído y no había sido yo capaz de interpretarlo como lo he interpretado ahora. Decía, a ver, tráeme eso, venga, que lo y darle una vuelta de tuerca, tal y que cual, y plasmar pues lo que estás escuchando ahí. Sabes que hay muchas composiciones, hay muchos riffs que ha traído que no eran nuevos, que eran antiguos. Oye, que esto se quedó afuera en alguna,
sí, hay alguna
de Stampida, que... porque igual en Stampida no encajaba y se ha dicho que no, sí, que es totalmente normal, ¿no? Oye, ¿esto dónde vamos? Si queremos hacer trash, ¿cómo vas a tener una canción black?
Claro,
como hay alguna.
No es que se ha encajado con calzador, simplemente que encajó naturalmente.
Y salió algo natural igual.
Pues si os parece, ponemos algún tema más y seguimos hablando, que todavía hay mucho que hablar de Nos Larvae, por supuesto. Las versiones las dejamos igual la siguiente. De momento vamos a poner algo más del disco. Homónimo disco, Nos Larvae, hoy aquí invitados en La Mirada Negra. Recordamos, pues, gente de Stampida, sobre todo proyecto encabezado por Juan Cruz y por Larry, Fran, Sarlinga. Y bueno, pues vamos a poner otro tema. Ahora os dejo elegir, que he empezado yo con Self Short Sins. Me cuesta pronunciarlo, ¿eh? Es el que abre el disco, es igual el más...
Es un juego de palabras.
Sí, el self-exorcism es como si fuera un autoexorcismo, que es un poquito de lo que habla... hay veces que hay que hacer un poquito de catarsis, de introspección.
Sí.
Y pues hay veces que no es la culpa toda del resto, sino que mirar un poquito dentro de lo que lleva uno y tratar de solucionarlo desde el vamos,
sí,
desde lo que hay.
Hacer autocrítica y sacar nuestro propio demonio.
Eso es.
¿Y ahora qué ponemos? ¿Cuál os gustaría?
Pues
bueno, si os acordáis de todos los títulos, ¿eh?
Pull Me Over. Quizás
Pull Me Over, ¿vale? Pues
por mí, perfecto.
La que...
Perfecto, perfecto, no os preocupéis. A ver, a 16 no nos da tiempo a pincharnos. Si no, no haríamos entrevistas. Bueno, pues escuchamos este Pull Me Over y seguimos con la música de Nos Larvae, hoy aquí invitados en La Mirada Negra. We'll be right back. Ya vemos cómo se juega con diferentes sonoridades, agresividad, registros más limpios, siempre dentro de un manto muy oscuro, entiendo yo, dentro de este trabajo de Nos Larvae, pero bueno, que os recomiendo la escucha atenta, porque además es un disco que con las escuchas gana, ¿eh? Porque hay tantos detalles que realmente te va... Claro, el tema es que son 16 temas y hay discos que yo he venido aquí a hacer entrevistas que los he escuchado más, porque claro, esto es como escuchar dos discos realmente, o sea, y no uno. Bueno, tres, si contamos las versiones, que también me las he escuchado, ¿no? Pero es un disco que con escuchas yo creo que va ganando, en el sentido de que hay muchos detalles que... A ver, que hasta incluso yo no sé si hasta el propio autor, el que lo hace, le puede llegar a sorprender a veces. El que tú mismo te sorprendes de lo que has dejado plasmado en una canción que ni te habías dado cuenta, ¿no? Pero es muy detallista.
¿Te puedo llegar a jurar? De que ha habido veces que me he levantado al otro día, he pinchado lo que habíamos hecho la noche anterior y de no reconocernos. Te lo digo sinceramente, ¿eh?
Cierto,
es. Y no es por agrandar aquí la cosa ni nada por el estilo, es un sentimiento y un...
¿En qué momento se nos pasó por la cabeza?
¿Cómo coño hemos llegado a...?
Claro, porque llega un momento que son muchas horas, obviamente, como sí. Todos los músicos saben lo que es. Llega un momento que te abomba la cabeza. Al otro día se escucha más relajadamente, a ver qué es con otra cabeza. Sí, sí. Y sí.
Hay tantos detalles, hemos hablado de colaboraciones de Daniel Cardoso, que ha participado en varios temas, lo hemos mencionado.
Daniel Cardoso.
Pero en Death Wish, que empieza con un tono arábigo, hay una voz femenina, eso está hecho por ordenador, ha colaborado alguien más.
No. Eso, vamos a ver. Hay muchos samplers que se pueden utilizar.
Es un sampler, ¿no? Vale.
Sí. No
hay una colaboración.
Lamentablemente
extra.
No he conseguido ninguna cantante
hay que
me hiciera caso como para...
Los permisos pertinentes, ¿no?
Claro, no, lógicamente.
De copyright y
todo eso es...
Lo digo porque igual me sorprendíais. En su día a Javi de Golden Good le pregunté, ¿colabora una chica? Y me dijo, no, soy yo haciendo agudos.
Claro, no. Pues, yo no soy. Antonio, te lo juro.
No estamos haciendo gárgaras ni...
No.
Y a la hora,
hemos utilizado bastantes samplers, pero también de temas de beats, de batería, en algunas cosas que son más, bueno, como se llaman samplers.
Son samplers, sí.
Hemos tratado de utilizar donde pensábamos que podíamos introducirlos, no lo habíamos hecho nunca y hemos experimentado con ello. Y claro, bueno, por ejemplo, para el Switch tenía la idea cuando salió todo este tema de la guerra de Ucrania y tal, pues de pensar, ¿y qué pasa, por ejemplo, con Palestina, no? Y,
claro. Y con otras tantas guerras.
Que claro, es que, ¿sabes? Hay muchas veces que tiramos por un lado, es penoso, totalmente deleznable, pero sucede muchísimas cosas más por ahí. Entonces, claro, me tiró un poquito más para el tema de utilizar un poquito de escalas arábigas y ¿no? Empezar a componer, pues, por otro lado, y eso que pude conseguir, pues la verdad que me encajaba perfectamente.
Y le da un toque muy especial. Además, es la introducción de la canción, también te va marcando el camino por donde va a tirar canción misma.
Y a la hora de repartirse el trabajo, teniendo en cuenta que vosotros sois dos guitarristas, pero claro, hay batería, hay bajo, hay otros detalles añadidos.
Está todo hecho por nosotros.
Todo hecho por vosotros, pero es que hay muchos detalles de bajo también.
Claro, todo hecho por nosotros.
O sea, que aunque seáis guitarristas, también domináis y respetáis muchísimo lo que tiene que hacer un bajo en una banda. Lo digo porque
A ver, seremos nuevos en el tema de producción, pero... Sí. No, tocando con gente, más de 20 años, entonces... Pues lo que tiene que hacer un bajista o cómo quedaría bien cierto bajo. Es más, nos hemos hasta dado muchísimo gusto, pues hay veces que los bajistas no te hacen caso. Cuando tienes que acompañar un bombo en vez de estar...
¿Lo habéis tocado los dos, el bajo?
Sí, canciones que he tocado
bien. Está repartido en los dos.
Y hay canciones que hemos tocado a medias.
Y incluso lo iba a decir ahora. Sí, hay algunas que... O empezaba él y terminaba yo, no, o viceversa, o en el medio.
Por el riff que había compuesto él, oye, mejor meter el bajo tú en este cacho y el resto mío, porque sonaba mejor así. Uh-huh. Y no hemos tenido ningún problema con eso.
¿Y como vocalista qué tal te has encontrado? Porque yo veo que dominas muy bien lo que quieres transmitir con la voz. O sea, quiero decir que no vas a ser, lo voy a decir sinceramente, igual no es el mejor vocalista que vamos a encontrar. Ya. Pero que sabes utilizar tus registros para transmitir lo que tienes que transmitir, escuchas el disco y te das cuenta perfectamente que transmite lo que ese tramo concreto de un tema requiere.
Pues te voy a decir la verdad.
Lo tuve que convencer un poco, ¿eh? Sí. Esto no fue fácil.
Sí, porque que yo cantase las canciones es mera casualidad. Parte del hecho de que no hemos conseguido otra persona que lo haga. O sea,
¿tú no, te hubiera gustado tener un cantante?
Sí, de hecho he hablado con 4 o 5 personas para ver si les interesaba participar y esto, y que hagan el tema de voces y tal. Y bueno, pues por ciertas circunstancias de personales de cada uno,
compromisos.
No se podía, compromisos externos, sus propias bandas.
O a lo mejor dijeron, ahí no me meto yo.
Puede ser, tranquilamente. Que
Lucas nos ayuda mucho también.
Sí, pero Lucas, Lucas estaba pasando por un momento donde no...
Era imposible que se involucre.
Tema de trabajo, tema de movimientos, de
está a kilómetros de aquí. Y
claro, no, pero eso se llena de menos, ¿no? Sí. Porque, es más, fíjate que ahora en el tema de los covers, pues está colaborando un mogollón con nosotros. Pero en ese momento, lo que era el movimiento de cambiar de trabajos, de ciudades, de esto, del otro, vivienda, tal, fue totalmente sincero y nos dijo, mira, lo que me ha echado un cable, pero vamos, gordísimo, es en el tema de que Juan... Esto está mal hecho. Regrábalo, hazlo un poco mejor, lo mejor que te salga, ¿no?
Esa ayuda muy
de un tío que canta
también
hace más de 25 años, claro, ha servido un montón, pero te digo la verdad, es fortuito que yo me encuentre en la voz, porque empecé a grabar para no perder las letras. Y para no perder las ideas que se me ocurrían de cómo...
Para marcar la guía de...
Claro,
de
como
voz.
Para hacer un ghost track o lo que sea, ¿no? Y claro, pues gente allegada empezó... ¿Para qué coño buscas? Que no.
Dale, que va tira, mejor, cada vez mejor.
Trata de hacerlo cada vez mejor y tira para adelante. Y este personaje que tengo aquí al lado, pues fue uno de los más importantes en ello. Que me insistió un montón en que me quede con el tema de voz. Ya, claro, hay que mejorar un montón de cosas, lo reconozco, porque no soy cantante. Hay que partir de esa base. Puedo ser compositor, puedo ser lo que tú quieras, pero cantante no. Es la primera vez que intento hacer algo así. Y bueno, pues al final... Me han convencido de que sí. Y aparte fue un poco convicción y un poco de que no hay otro que lo haga.
Pero no fue a la fuerza. Es que date cuenta, Juancho, graba otra pista, otra, venga, y una lo maté de pobre.
Te voy a decir una cosa. Hay muchísimas cosas que están puestas ahí, que han quedado grabadas, que son de primera toma.
Sí.
Porque mientras más intentaba hacerlo un poco mejor, peor, lo, peor iba la cosa. Y bueno, pues eso. No sé hasta dónde llegará ese tema. La verdad es que me lo he pasado como un enano grabando voces.
Excelente. A ver, las risas que nos hemos podido echar.
Te interesaría muchísimo escuchar
cantar Tomás B. Experiencia no tenías ninguna, ¿no? Cantando. Ninguna,
¿qué
¿no?
Va,
nunca
va,
te
va.
Habíamos visto, ¿no?
Nada. ¿Algún coro?
¿Algún coro habíamos hecho?
Sí, por ahí en Estampida, pero no, ¿qué?
Yo también, algún corito perdido habrá por ahí.
No, pero nada.
Nada, la voz se ha comido el marrón.
El tema sería, si hubiera que sería el directo, claro, porque el tema, quiero decir, el no manejar la voz, si habría que dar clases, si no haría falta. Porque lo que es el disco, yo te digo que el disco ha quedado, sí, de maravilla. Y hay otras, a ver, hay gente que tampoco es cantante y canta. Dave Mustaine no es cantante y canta. Y,
lo que sé de Mustaine es una cosa muy. Yo no podría, por ejemplo, tocar la guitarra y cantar esto a la vez.
Claro.
Y ese es un tío que si te lo hace, gente, te lo hace, y hay un montón de guitarristas y cantantes que te lo hacen.
Bueno, pero quiero decir
que... Tienen el cerebro dividido en dos partes, o no sé cómo es, ¿no? Sí, que sí, le dedican... Yo sería incapaz. O pero me tendría que dedicar a la guitarra o a la voz.
Ya.
Y fuera.
Son complejillas, ¿eh?
Claro.
Por momentos...
No. Y claro, tengo una manera de escribir también que tiene mucha, mucha letra, y hay que dedicarse mucho... a estar al loro de lo que estás diciendo. Y lo que mencionabas antes, el tema que me lo ha dicho mucha gente, de la interpretación, que igual no eres un cantante genial,
pero nadie lo va a interpretar menos como él, porque él sabe, es suya la letra, ¿entiendes? Entonces, ¿quién mejor? También fue otro aspecto que yo le decía, pero ¿quién lo va a transmitir mejor que vos? Si esto es lo que te pasó a uno, sí, mismo, ¿entiendes?
Más que nada cuando eres compositor
y a la hora de la interpretación, digo.
Es muy difícil a veces transmitirle a un cantante. Claro, hay poca gente que te puede percibir el sentimiento que uno quiere dar, ¿no? Por ejemplo, con Lucas estamos muy, muy acostumbrados a trabajar, y siempre me ha siempre me ha interpretado perfectamente el sentimiento que uno quiere dar según lo que se dice en una letra, ¿no? Es muy difícil, porque se puede contratar un sesionista que cante como hace Ethereum, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Muy profesional tienes que ser como para coger esta letra y sentir lo que nosotros hemos sentido a los 11, 12 años en cierta canción, lo que se quiere decir. O transmitir esa rabia, o transmitir esa dolencia, o transmitir ese aspecto. Igual no eres una perfección en la voz, pero lo que me dice la mayoría de la gente es eso.
Sentimiento no me falta,
no,
desde luego.
Has sabido pues transmitir, y con eso la verdad que a mí se me abre el alma, y le agradezco un montón a todo el mundo de que me haya apoyado con ese aspecto, porque
está
tenía
mal
muchísimas
que lo,
dudas.
Está mal que lo diga yo mismo, pero es que estoy orgullosísimo.
Y la sigo teniendo, tengo muchas dudas respecto a eso, porque no es mi campo.
También hay que tener en cuenta que de momento no es la ARBAE, y yo entiendo que nace así, nace pensándose como un proyecto de estudio.
Sí.
O sea, que en ningún momento ha habido intención de decir vamos a hacer esto y vamos a hacer una banda. Oye, ahora
no, pero tampoco uno nunca se puede cerrar en banda y negar posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que ser conscientes de lo que hay grabado ahí, y del pedazo de banda que necesitarías
a la hora de llevarlo al directo.
A la hora de llevarlo al directo, porque esto no se puede hacer así nomás.
Claro.
Y o sea, no,
eso sí que no lo consentiría.
Y todo sampler y dos tíos.
No. Habría que
buscar una banda.
Un pedazo de banda que siempre interpretar todo esto.
Y encima, si tú te quedas de cantante y es complicado tocar, claro, la guitarra y cantar a la vez, igual, claro, te acabas.
Bueno, pero el tema de guitarra el tema de guitarra, por ejemplo, no me complica mucho, por el hecho de que sé que él podría hacerlo tranquilamente, y conozco más gente de que podría acompañarle la guitarra tranquilamente. Y el tema de bajo tampoco, porque conocemos gente, buenos músicos que estarían ahí. Pero claro, habría que conseguir tema de teclista, tema de batería que le pegue, ¿sabes?
¿Batería inhumano?
No, inhumano.
Tiene unos ritmos, unos cambios de ritmo brutales.
Claro,
comprometa primero.
Hazme caso, que hay mucha gente.
Hay gente que toca muy bien, sí, por supuesto.
Y aquí en Euskadi, por ejemplo, mira, mirando en Euskadi hay un nivel. Uh-huh. y muchísimas veces son chavalería, sí. Hablando porque tenemos ya 40 y pico de tacos, hay muchos chavalitos de 20 años que tocan, pero vamos, es
impresionante. Ya que tocamos el tema de batería, estaría bien agradecerle a Gastón también,
ah, Horacio, sí. Reto. Lo quería mencionar también, sí, porque también sí, ha colaborado en el disco. Al final estáis, sí, ahí, a ver, estáis ahí los Estampida al final. Lucas, hombre, colabora Gastón.
En diferentes aspectos, sí. Porque mira, Gastón, por ejemplo, con el tema legal, nos ha echado un cable, pero impresionante, en el hecho de todos los aspectos que son para registrar, para sacar códigos, para hacer todo legalmente, pum, pam, que sea todo, ¿sabes? Tener sus códigos, sus UPC...
Que esté todo en orden.
Que esté todo... La verdad que es un crack. Y vamos, estuvo un par de días en casa y me ha traído material y enlaces y esto, y diciéndole, ahora cuál es el paso que sigue, pum, pam... vamos.
Como si un asesor.
Un asesor, pero total. Y se le agradece muchísimo.
Walter Santoro también.
Walter me ha hecho un montón de ayuda con el tema de la programación de baterías y todo eso. Uh-huh. Porque vamos. Como un baterista no hay nadie que te diga, oye, que aquí esto no puedes meter, que no. Esto no
va. A ver, un tío no tiene cuatro manos, dijiste antes.
Claro, sí.
Esto no puede ir.
Hecho, claro, porque, a ver, un guitarrista componiendo. Hay hasta memes de eso.
Sí.
Un guitarrista componiendo baterías es la hostia. Entonces, bueno, necesitas a alguien que te corte un poquito el rollete y decirte tal. Y Lucas, por ejemplo, pues con todos los vídeos y todos los videolyrics y todo esto que nos ha. Nos está haciendo ahora mismo para YouTube y tal. Uh-huh. También, aparte de, bueno, de todos los consejos que me ha dado por el tema de la voz.
Correcciones de voz o ideas, claro, mismas.
Sí. No, la verdad que...
Siempre he estado.
La verdad que...
Ya que hemos mencionado a gente de Estampida o ex Estampida, que tampoco se me enfade nadie, porque Gastón también se fue hacía tiempo, uh-huh, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo... Vamos a decir que pertenecéis a la misma familia, ¿no? Que habéis estado al final unidos muchísimo, muchísimo tiempo.
La magia está intacta.
Antes de poner otro tema, y voy a poner una de las versiones luego, si os parece. Uh-huh. Sí que os quería preguntar por cómo está el tema de Estampida, porque yo recuerdo que cuando creo que estábamos encerrados, empezaba la pandemia o algo.
Tira
así.
Tira la bomba, vos.
Me llegó una portada. Una portada de que. Portada del próximo disco de Estampida. Claro, eso fue en 2020 y a partir de ahí yo no he vuelto a tener ninguna noticia. También digo que soy muy despistado, igual habéis dicho alguna cosa y se me ha pasado, pero no he vuelto a tener noticias al respecto.
Vamos a ver, el tema de Estampida, claro, sí, tienes razón, no sé si fue, bueno, en el 2019, 2020, donde lanzamos la portada y tal. Fortuitamente quedó trabado en un aspecto de... lo podríamos llamar situaciones personales o familiares o esto donde no se podía continuar, no se podía continuar como siempre, ¿no? Pero claro, es que nunca hemos dicho de que Estampida está muerto ni nada por el estilo. Tenemos material grabado. Y estamos en ciertas conversaciones que, bueno, pues en un futuro vamos a ver qué puede llegar a suceder con eso.
Hay negociaciones.
Puede haber sorpresas dentro de poco, o no, esperemos que
digo
sí.
Digo broma, lo de negociaciones.
No, la verdad que estamos...
Se está hablando de ello.
Sí, 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 y nos gustaría... nos gustaría lanzar algo y nos gustaría... No, que la cosa no termine así como está en la nada, ¿no? Nos gustaría volver a hacer algo.
Además, sí, que se había portada, habrá un disco. Casi
claro, grabado, claro, por eso te digo que es material grabado. Claro.
Un disco que quedó por la mitad.
Que me da una pena, no, que no se quede en el limbo nunca. Esos discos, esos trabajos que se quedan en el limbo.
No se va a quedar en el limbo.
En muchas bandas me da muchísima pena, claro.
No se va a quedar en el limbo. Pero por eso mismo te digo de que estamos en conversaciones a ver cómo. ¿Cómo podemos sacar ese tema? Bueno, pues dentro de poco... Es que mucho más no puedo decir.
Vale.
No podemos adelantar demasiado.
No os preocupéis, que no os tiro mal de la lengua. Si no me quedo.
Pero vamos, que no... Si hay sorpresas dentro de poquito, os vais a enterar los primeros, como siempre.
Si os parece, ponemos ahora una de las versiones, porque como decimos, esto llega... Aunque hay un disco homónimo, sí, que tiene las 16 canciones, sí, de Nos Larvae, pero esto se sigue avanzando y estáis, bueno, habéis registrado una serie de versiones que entiendo que se irán editando de alguna manera, aunque no, de momento, bueno, ¿cómo está la cosa en cuanto a ese ese proyecto casi, bueno, casi paralelo, es Nos Larvae, pero son versiones a vuestras influencias.
Claro, es simplemente como si fuera un pequeño homenaje a bandas que nos han influenciado desde la infancia y de la adolescencia. Y son muchas bandas de los años 90, principios de los años 90. También hay algo bastante más nuevillo que la verdad que nos ha llamado la atención. Decir, por ejemplo, yo qué sé, no quiero nombrar ninguna porque no sé cuál vas a poner.
No.
Además, vosotros, la que me dijiste.
Además de llamar la atención, que te parece un reto también poder intentar versionar ese aspecto que no sabes ni. No lo tienes bien. Cómo aparte, está tocado o cómo
hacerlo a nuestro
y llevarlo a nuestro aspecto. Claro,
eso es. Y aparte es que con estas 8 versiones que yo tengo aquí me doy cuenta de la amalgama de influencias que tenéis y de cómo absorbéis un montón de cosas. O sea, bandas como Samael, Amorphis, Tiamat, Therion, Ghost, Pantera, Slayer o incluso Falling in Reverse, ¿no? Sí. Son los temas que tengo por aquí.
Eso fue una idea de Lucas.
Es que fijaros el contrapunto que hay entre unos y otros. Y
fíjate si me influenciará Lucas, que hasta me ha hecho hacer trap.
Pues ya ves.
Y estamos trabajando en el video.
Pues ya os digo, es que se refleja que sois una esponja absorbiendo influencias y por eso el estilo tan ecléctico de Nos Larvae. O sea, que se nota muchísimo. ¿Cuál os gustaría poner de las versiones?
Igual ponemos Slayer. La de Pantera.
La de Slayer, por mí.
Yo pondría igual, bueno.
La de Pantera.
Pantera.
Está bien.
Porque te digo más que nada porque la cantamos entre los dos. Entonces... perfecto.
Sí, yo te había puesto a ti como vocalista, pero en el disco, en el de Nos Larvae.
Claro, sí,
pero aquí esto, te entran los dos.
Esto
ejemplo, es una excepción, vamos a decir, ¿no?
Colabora Lucas.
Ah, colabora Lucas en esta.
Claro,
no tenía apuntado la de Slayer y la otra, la de
Foreign Universe. Sí, si ves el título pone featuring Lucas Valenzuela.
Ya te digo yo, en esta creo que no, no me lo pone. Me lo ponen las otras dos.
Ah, pues igual te mando.
Igual, por eso no me había coscado de que estaba ahí también Lucas. Perfecto, pensaba que cantabas con tu hermano, por eso.
No.
Perfecto, ponemos Strength Beyond Strength de Pantera y así es como lo hacen Nos Larvae. Broken record. Fuck you and your college strip. Fuck these words stronger than all. You're working for perfect body, perfect mind, perfect name. Bad weapon to legalize stuff on your prison strip. But the machine of fortune, you must get gold. Naive at best, I'm born brain and cock. Deep down stronger than all. That's in the first grip of America. My dream was in built stronger than all. We'll be right back.
progress to legalize. There will not be a choice for them to go side. From them the questions of circumstance. Now this intention forever stronger than all, stronger than all.
Bueno, pues ya hemos escuchado íntegramente ese Strength by Strength de Pantera. Y como digo, os habéis decantado por buscar versiones que no son las habituales, lo cual está muy bien. Ni son las bandas tampoco más versionadas. Conocidas sí, pero no desde luego de las que todo el mundo se acuerda, vamos a decir, cuando dices hey, metal o metal actual, no todo el mundo se acuerda enseguida de Samael. Amorphis está muy en boga, pero tampoco es la banda...
Sí.
Therion, ¿no? Que son bandas que me parecen brutales. Pantera sí que son uno, yo creo, de los de primerísimo nivel y realmente reconocidos, pero bueno, tampoco habéis ido al tema habitual, ¿no? Igual que con Slayer. Lo habéis hecho a propósito, evidentemente, ¿no? El no hacer algo que sea, vamos a decir, prototípico.
Bajo nuestro concepto, si me permitís, Juancho, sí, se merecen un tributo. Un tributo personal nuestro. Estos grupos que no han tenido un reconocimiento que... Para nosotros es una influencia demasiado grande y no se ha remunerado en el mundo. No es un Metallica, un Megadeth. Uh-huh. Son bandas que nos han influenciado, pero drásticamente.
Uh-huh. Bueno, Ghost dicen ahora que son dos, podrían ser los nuevos grandes. No sé, yo no sé si habrá realmente. Mira,
yo te digo la verdad. A la hora de elegir el tema de covers, me he centrado más o menos en el hecho de los años 93, 94, 95, que fue la época donde más influenciado me he sentido por diferentes ramas de lo que es el metal. Estando en Argentina, pues te venían cosas de Europa, te venían cosas de América... sí que también, ¿no?
Las de América llegaban más rápido, las de Europa tenía más dificultad.
Claro, claro.
O sea que
era muchísimo
teníamos
más fácil
que esperar una semana
Pantera
o dos.
Que Terio no te llaman, vamos. Recuerdo de haber pagado un pastizal por los primeros discos de Terio no te llaman y esperarle seis meses a pedirle una discográfica de aquí y que se llegue ahí.
No había internet ni siquiera.
Que va.
Olvídate, por supuesto.
Entonces, claro, pues tiramos más para, por ejemplo, pues a ver, Slayer, pues tienes un montón de discos, Son of Heaven o cualquiera, Season in the Abyss, pues no sé.
Show No Mercy.
Puedes versionar un montón de canciones, ¿no? Pero me tiré más al del año 94, al Divine Intervention, por el tema de que de la época.
Primer disco con Paul Bostaph.
O sea, además, que fue un hecho de más, lo versionamos haciendo un homenaje a Slayer, pero por nosotros.
Total. Es una
que mezcla. Por la banda, ¿no? Y por sus canciones más famosas. Y lo mismo pasa con todas. Pues, por ejemplo, de Tiamat, hemos hecho Lady Tem 3, que es de... del año 93, si
de
no me equivoco.
Clouds.
No, es de Astral Sleep. Año de 91 Sleep. Igual. ¿Sabes? O sea, de Therion también, de Paca Clifford, 94. Sí. Fue para mí un año muy productivo. Strength Beyond Strength, también es del año 94, más o menos.
El de Paca, además, si no recuerdo
95,
mal, fue
más o menos entre el 93 y el 95, ahí nos hemos entrado. Aparte de las canciones de Ghost y de Falling Rivers, que son un poquito más más modernas, ¿no? Más de este tiempo. Uh-huh. Pero que son bandas que, aparte de gustarme, me han dicho algo. Uh-huh. Y es muy difícil hoy en día...
Que te llame la atención, que sea original, algo. Que tenga algo... un talento, que te despierte alguna emoción.
Eso es.
Que no sea una figurita repetida todo.
Los últimos discos de las bandas más grandes y más pletóricas y más mainstream de lo que es el metal. Y decir qué buen disco es, si lo escucho, igual un poquito largo lo que sea, pero bueno, qué bueno es. Pero hay alguna que realmente me diga, hostia.
A mí sí, personalmente. Ahí ya somos. Ahí cada cual
para
tira
mí,
para su lado.
A mí me resulta muy difícil. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, pues. Cuando hay bandas y hay talento por ahí que no es tan mainstream, pero que posiblemente consigan hacerlo, porque la verdad que Uno no es un gurú del metal,
pero tiene
toda la pinta de conseguir
todas las papeletas
muy grandes. Entonces, pues también, ¿por qué no hacer una versión de ellos y una mención también?
Podría pasar que cuando salga esto un poco lo vayáis editando las versiones, que le quite un poquito de protagonismo al disco, porque tampoco sería justo. Quiero decir, tenéis un disco de temas propios que está muy bien.
Por eso no se ha sacado a la vez.
Eso es, no se ha sacado a la vez. Además, pero bueno, lo tenéis aquí, no tardaréis mucho, porque yo tengo ya 8
versiones. Y
tampoco iremos sacando todos juntos, ¿entiendes? De vez en cuando una versión. Uh-huh. Y si vemos que es que está hecho más para gusto personal, no claro. sé si me explico.
Sí, no, está claro que no es larva, es algo personal y
claro.
es
entonces, video. Bueno, pues la idea es ir sacando algún cover de vez en cuando y si vemos que la respuesta es positiva, sacar más.
Igualmente me quedo mucho más con el trabajo egoístamente. Sí, con las composiciones que con los covers.
Sí,
los
yo
covers,
también, ¿eh? Yo también. Y me gustan los covers, pero.
Sí, que nos ha costado mayormente a Juan. Y por momentos hay complejidades que no habías estado metido en ese concepto, uh-huh. tocándolo. Y te das cuenta, una vez que te metes en el marrón, dices, hostias.
Claro, es
complicado.
El tema es que luego ya sabes que hay mucha gente que le gustan más las versiones que los temas propios. Y a veces da un poco de rabia al creador, ¿no? Y vosotros sois creadores, habéis hecho algo original. Y yo sí, aunque me gusten las versiones y las disfrute, le voy a dar mucho más valor a vuestro disco, porque me parece que es brutal, es creativo, es original, son vuestras canciones y son vuestras emociones. Sí. Pero luego está el público de ahí fuera, que es muy cómodo, también a veces hay que entenderlo, la gente tiene el tiempo que tiene para escuchar música.
Cierto es,
y a veces, claro, te quedas con lo mismo de siempre, porque claro, digerir algo nuevo requiere precisamente eso, un tiempo de digestión. Y sin embargo una cover pues ya la tienes asimilada, aunque te la hagan un poquito diferente, pero la conoces. Entonces claro, yo entiendo que eso no sería justo, pero bueno.
Sí, pero bueno, ya te digo que les iremos largando de a poquito, también como más
como un regalo, ¿no?
¿Te gustan los covers? Pues mira, hemos hecho esto. ¿Te gusta más lo nuestro? Pues oye, mucho
mejor. Porque al fin y al cabo para eso están los larvae, para hacer lo que os dé la gana. Y la libertad es fundamental en todo, creo.
Y hay planes para seguir con ello, porque te digo la verdad, tenemos un montón de canciones en la recámara que se han quedado fuera. Y para el año siguiente vamos a seguir trabajando en ello y a sacarlas.
¿Qué historia tiene el nombre de la banda, si es que tiene alguna historia?
No, en particular, la verdad es que pues investigando un poquito me gustó ese nombre y lo propuse y quedó.
¿Y qué es eso? No sé ni lo que significa.
A ver, es que...
En latín.
El larvae era como si fueran, para los romanos, lo que eran los fantasmas y eso, le llamaban así, en latín, ¿no? Los que venían a casa a asustarte por la noche, los visitantes o esto o lo otro. Y Nox es noche, nocturnidad o tal. Entonces es como si fuera
bueno, que pega con el estilo.
Un fantasma nocturno que viene. Pero es que el fantasma nocturno, ¿quién es?
Sí, pega con el estilo.
¿Entiendes?
Hemos hablado muy por encima de las letras. Yo sí que quería
el fantasma nocturno al final termina siendo el que tiene uno dentro.
Eso es.
Y el que aflora un montón de cosas. Bueno, pues está sacado más o menos de...
Es que volvemos un poquito a eso, ¿no? A lo que es cómo ese nombre puede aglutinar lo que es el estilo que hacéis, como digo, más oscuro, más introspectivo, más personal. Y el tema de las letras, que las hemos pasado muy por encima. A ver, son 16 temas, tampoco te voy a decir que me expliques absolutamente todo, ¿no? Lo que hay ahí.
Sí.
Pero si dijeras que hay unos mensajes que la gente que se tuviera que quedar con ellos. Y teniendo en cuenta la experiencia que tenéis vosotros, porque no lo hemos dicho, pero la gente, bueno, ya si os conoce de Estampida, ya hemos explicado muchas veces, ¿no? Lleváis aquí muchísimos años, sois una banda vizcaína, Estampida, realmente es una banda vizcaína, pero claro, pero el acento delata, ¿no? Que hay un pasado en Argentina y en este disco hay muchas vivencias, entiendo, de lo que fue la vida allí, que yo a veces, joder, me es muy complicado pensar, ¿no? Lo que se puede vivir allí o qué es lo que puede hacer, ¿no? Que una persona pues haga miles y miles de kilómetros para dejar su casa y venir aquí y luego encontrarse también, que me lo contasteis en la primera entrevista, y se me quedó, si algo recuerdo de aquella entrevista y se me quedó clavado fue, hemos vivido dos crisis en 10 años, nos vinimos de una de Argentina y venimos a España y cogemos otra, ¿no? De crisis en crisis, ¿no? Y claro, esa...
Hay un dicho en Argentina que dice, llueve sopa y yo con un tenedor.
Pues algo así, ¿no? Y si hablamos de lo que es las letras, algún mensaje o algo que quisieras que calara en la gente, no sé, ¿qué es lo que te gustaría?
Lo principal fue que calase en nosotros. Luego, que le calase la gente, pues genial. Por eso mismo estamos sacando ahora en YouTube lo que es el disco entero. Todas las canciones en una lista de reproducción, donde están las letras en inglés y traducidas al castellano para que le interese y quiera echarle un ojo. En Spotify no están traducidas, están en esto. Bueno, la cuestión, a ver, las temáticas son muchísimo más personales que lo que hemos escrito en Estampida, que era más social, ¿no? Y esto. Lo que me salió para escribir en este proyecto es lo que te decía antes, es un poquito de introspección, de revisar un poco por qué suceden ciertas cosas, por qué de vez en cuando uno se siente de tal manera. Fue un poco tratar de sacar la basura, por no decir otra palabra, para afuera, ¿no? Uh-huh. Y a mí me ha servido, te digo la verdad,
de terapia,
un montón,
¿no? De terapia casi.
El día que salió esto, el 15 de julio de este año, para mí fue un día muy importante, porque te juro que era algo que había que hacer. Uh-huh. O sea, yo sentía que era algo que había que hacer.
Una mochila que sí, había que...
Una bolsa de mierda que había que deshacerse de ella, de alguna manera. Y la única manera que he podido encontrar para deshacerme es mi música y lo que uno puede compartir. Uh-huh. Hay canciones como Sexual Season, por ejemplo, que significa, bueno, es un juego de palabras como si fuera un autoexorcismo, sacar sus propios demonios cada uno de dentro, habla contigo mismo, hay veces que la culpa no es del de al lado, es que tienes que mirarte un poquito, limpieza, a ver qué estás haciendo tú, a qué te estás dedicando, qué es lo que gastas el tiempo, lo que sea. Entonces, por ejemplo, Pull Me Over es una canción que trata... cuando uno se siente tan agobiado y tan esto que necesita un empujón de alguien, como si fuera, puede ser tu pareja o unos amigos o familiares o lo que sea, que te levanten un poquito, que te den un empujón para arriba. Uh-huh. Y hay veces que uno lo tiene a la par de la mano, pero es que no te das cuenta de ello, de lo sumergido que estás en ese momento en el pozo, ¿no?
6779
para mí forma parte de una trilogía entre 6779, lo que es Despised y lo que es But It Did Not.
Sí,
¿sabes? Sí, para mí es una trilogía. No están puestas juntas las canciones en el disco porque no esto, pero bueno, las letras son un poco correlativa. Nosotros tuvimos una experiencia muy chunga en Argentina, que fue pues que nos quitaron una casa, ¿no? Nos embargaron el tema de banco y tal y que cual. Y eso es una película que te queda en la cabeza, pero por siempre. Uh-huh. O sea, te pueden pasar muchísimas cosas feas y tal, pero que te quiten de tu casa y que te quiten de tu ambiente y de... Y ver la situación de tus padres y
te
todo
están
eso,
arrebatando un trozo
en determinado momento
de tu infancia, de tu niñez, claro, de tu adolescencia.
O sea, te roban la vida en un minuto.
Sí, sí, sí.
En un minuto viene la policía a casa y dice: oye, todo el mundo para la puta calle. Mm. Y a tomar por culo. Y claro, cuando uno está aquí y ve lo que está pasando con el tema de desahucios y todo eso.
Claro. Bueno, que ya, no se habla ya, parece que no está en boga, pero seguirá viendo.
Bueno, igual les han puesto alguna trabilla por ahí.
Ya. No sé, la verdad que no sé, como hubo una época que era casi moda, claro, todos los días estaban en la tele, pero ahora ya como que cada vez se habla, hay una moda de hablar de una
cuando
cosa
cuando se tira alguno al metro tampoco dicen nada,
claro,
cuando no interesa no,
aquí se habla de lo que le interesa a alguno, claro. Sí.
Entonces bueno, pues fue una época de nuestra vida muy chunga, muy complicada, y bueno, pues a raíz de eso, que es un poquito de lo que habla 6779, es la dirección de la casa, por eso dice a lo último de
Belgrano,
de la calle Belgrano, una calle que de Argentina, y la dirección de nuestra casa. Uh-huh. Nos la quitaron. En Despised termina, o sea, empieza igual que termina la otra. Vamos, es un poquito todo lo que viene a raíz de aquello. la gente en el colegio, oye, que a estos les han quitado la casa, qué sé yo, que este, igual no es tema de bullying. Porque
consecuencias.
La, claro, sí. Porque la verdad que se han encontrado con un par de más fuertes, donde alguno vacilaba un poquito y fa. Pero bueno. Pero ha pasado, ha sucedido.
Espalda con espalda.
¿Entiendes? Entonces, es la realidad. Y luego, la de Paris Did Not es donde al final te terminas dando cuenta de que ha habido un montón de cosas en tu vida, de que podrías haber sido de una manera, pero no fue así.
Sí.
Fue diferente. Uh-huh. Y afronta con ello, y tira para adelante. Y es la manera que hemos tenido de escribir durante este disco. Luego hay otras letras en otras canciones diferentes que...
Son muchas, no vamos a ahondar en...
Claro.
Sí, no, se puede hablar. A mí, por ejemplo, me gusta el título de La Gran Mentira, porque creo que es donde vivimos, una gran mentira.
Claro,
no sé si,
bueno, pero...
No
sí.
sé si, pero no sé si habla de eso, ¿eh? O...
Hombre...
Resúmela.
Habla de la religión. De las religiones, me da igual, que sea cristiana, musulmana o budista. La gran mentira de todos los tiempos.
Sí, hay religiones de muchos tipos.
Y gran negocio.
No, y un negocio impresionante.
Por supuesto.
¿Entiendes? Entonces, claro, ahí sale un poco el tema estampidoso que hemos estado hablando mucho tiempo. Por eso arranca la letra de que he dedicado mi carrera a hablar en contra del libro.
Sí. La verdad que religiones hay muchas y creyentes muchos. No solo en religiones dogmáticas,
sí,
sino en...
Pero no, de todas maneras, siempre queremos conservar un respeto total a la gente que cree, claro. Lo que crea y tiene totalmente la libertad de creer.
Un liberalismo.
Simplemente no te dejes dar por... es lo único que... ¿Me entiendes? No regales dinero, no te metas en sectas.
Eso es.
No hagas bobadas.
No vamos a decir lo que tiene que hacer cada uno, ni mucho menos.
Claro,
vamos a dar nuestra influencia desde nuestro punto de vista.
Claro.
Lo que yo te puedo marcar, mira, no te puedo decir. No puedes ser yo, ¿entiendes?
Uh-huh.
Cada uno tendrá que saber.
Claro. Uh-huh.
Pero das tu punto de vista y tu denuncia al mismo tiempo.
Por ejemplo, está la de Unstuck también, donde participa Dani, que es una canción que se refiere a lo que es la violencia de género, el maltrato a la mujer, uh-huh. y todo eso. Y está, claro, está transformada en la historia del fantasma de una chica que fue asesinada por su pareja y que vuelve en forma de fantasma para atormentar a su pareja, ¿entiendes?
Uh-huh.
Dice muchísimas cosas en la letra. Desde que se interese, bueno, pues...
Claro.
La verdad que merece mucho la pena profundizar en este disco. Yo lo recomiendo. Uh-huh. Nox Larvae, homónimo disco, o sea, Nox Larvae. Para escucharlo, para hacerse con él, contactar con vosotros, ¿dónde lo puede buscar? ¿Cómo se puede escuchar?
Se puede escuchar en todas las plataformas digitales, donde quiera, nuestro Bandcamp, Spotify. Lo puedes comprar en Amazon Music, en Deezer, en Apple Music.
En edición física no pensáis, ¿no?
De momento no. A ver si sale algún alma.
Se va a plantear esta situación, porque me lo están pidiendo mucho.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que no. Vamos a ver si sale algún sello en su momento que se interese un poquito por ello. Y
de momento la distribución digital tienes que mencionar.
La distribución digital está hecha por Irek Records, uh-huh. los ingleses, que la verdad que se han portado muy bien con nosotros en todo este tema. Pero lo que es edición física, de momento está. A ver qué pasa. Si en algún momento nos piden demasiadas copias o lo que sea, bueno, pues. Uh-huh. Se pensará, pero lo que estamos buscando en realidad es algún sello que apueste.
La verdad que creo que lo mereceríais, ¿eh? A que sea que a quien corresponda. Yo como medio de comunicación modesto y pequeño, pues hago lo que puedo, que es ojalá que hoy pues haber hecho llegar la música de Nox Larvae a alguien más, y a que corresponda tenga los medios, la capacidad, pues yo creo que es un disco por el que merecería la pena apostar.
Hay que tener en cuenta que está todo autoproducido.
Sí.
Está todo hecho desde el corazón, desde el alma y desde dentro.
Pero ha quedado un resultado magnífico, ya os lo digo yo, que ha quedado magnífico, que suena muy bien, que además suena muy internacional, o sea que yo creo que podéis, que creo que podéis ir a cualquier sitio con esta música, uh-huh. si algún día tuvierais una banda, ¿no? Si vamos a decir, esto se conforma como banda,
sí.
Presentaros en cualquier lado y exponerlo a la altura de cualquier grupo que nos llegan hoy discos, yo qué sé. De
no está cerrado el tema de formar una banda, ¿eh?
No, por supuesto.
También lo decimos desde aquí. Si hay gente que se vea capacitada e interesada para esto, lo escucharemos, por supuesto.
Y si no, pues la satisfacción personal de haber hecho este discazo, ahí queda. Nox Larvae, que esperemos que sea
lo que vendrá.
Eso es. que será el primero de muchas cosas más, de muchos discos más, que los presentemos por aquí, que si Estampida pues regresa también, vuelve a darnos noticias, también estáis aquí invitados, y que como digo, para mí pues es un auténtico, ha sido un auténtico placer charlar de nuevo aquí con vosotros, y que aquí me tendréis para cuando estiméis, ¿de acuerdo? Si me he dejado algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo añadís para terminar, y luego ponemos algo del disco, lo que queráis.
Yo, si me permites, unos breves saludos, primero y principal, a vuestra casa, a vuestro equipo, a ti Antonio, a Marijo, La Mirada Negra, por brindarnos el espacio siempre, tanto con Estampida como con Nox, siempre mil millones de gracias. Quería agradecer a Marta, a mi cuñada, la paciencia infinita que nos ha tenido que tener.
Y sigue teniendo.
Y sigue teniendo, porque son muchas horas metidos ahí, y de corazón le quiero agradecer. Y luego, también no me quería olvidar del metal, de Iturribide y Ramón y toda la gente, Balas, y toda la gente que siempre nos ha apoyado también, tanto con Nox como con Estampida, que pincha los discos, el público heavy que también te ve ahí y dice, quiero la copia física. Y siempre, un abrazo grande a Ramón. También a todos.
Pues perfecto.
Pues gracias a vosotros por invitarnos, y lo que dije al principio de la entrevista, nos sentimos como en casa y es un verdadero placer estar aquí siempre.
No tenéis el hueco ganado aquí siempre que queráis, ¿de acuerdo? Así que de verdad que un placer y
muchas
una alegría
gracias,
tremenda
Antonio.
Venir por aquí. ¿Y qué ponemos del disco? ¿Cuál os gustaría? A ver si...
¿Shiver?
Perfecto. Mira, esta fue la primera que yo elegí, vamos a decirlo así, si eligiera un single sería esta.
Sí.
Yo sí, pero bueno.
Está bueno, está sí, bueno. Hay más opiniones similares,
sí, siempre que cuando escuchas el disco la primera vez y dices, ¿qué tema pongo en la radio? Pues igual pones el que más te impacta. Bueno, hay alguna vez que igual me arriesgo y decir, bueno, no es el que más impacta de primeras, pero igual es el que más me ha gustado por alguna razón. Pero así de primeras, con el que me quedé, fue con este. O sea, que si lo habéis elegido para terminar, perfecto. Pues venga, ponemos Shiver, Nox Larvae, hoy aquí invitados en La Mirada Negra. Un placer y nada, y hasta pronto, ¿vale? Ojalá que nos veamos pronto.
Mil gracias a todos y a la audiencia de La Mirada Negra también. Un abrazo.
Nos Larvae, invitados centrales hoy aquí en La Mirada Negra, de forma merecida. Qué gran disco, os lo recomendamos, ¿eh? Gran disco este que nos han presentado los vizcaínos Nos Larvae, con integrantes argentinos procedentes de Estampida, pero banda vizcaína al fin y al cabo. Y bueno, pues me parece un auténtico discazo que amalgama muchos estilos dentro de lo que es el metal más actual, siempre sin perder esa esencia clásica de los buenos solos de guitarra, no en vano. Pues los hermanos Arlinga son los dos guitarristas de Estampida, y se deja notar también ese buen hacer. Recomendable disco, espero que os haya gustado lo que habéis escuchado y la entretenida charla que hemos tenido con ellos. Para mí, de verdad, que un auténtico placer. Seguimos con una edición especial de lujo que van a hacer la banda de rock gótico industrial, bueno, metalcore, la verdad que otros que tienen también un sinfín de etiquetas, aunque en un estilo un poquito diferente, aunque bueno, algo también puede haber en común con Nos Larvae, que al fin y al cabo también mezcla muchas cosas. Motionless in White nos ofrecen esta edición de lujo de su álbum de 2022, Scoring the End of the World, y en ello, en esa nueva edición, hay algunos temas no editados anteriormente, y bueno, pues uno de ellos es el que va a sonar a continuación, Fool's Good, un trabajo que se editó ayer mismo y que ya podemos extraer para ti, pues uno de esos nuevos temas.
Tell
pues este es el sonido limpio, melódico, en este caso, de esta formación llamada Motionless in White, y que bueno, pues que editan, o reeditan, mejor dicho, hacen una edición deluxe de ese Scoring in the End of the World. Seguimos ahora con la banda que estuvimos viendo el pasado jueves en la sala Rocket, banda que no, o sea, mejor dicho, sala que nunca habíamos visitado. Fue la primera vez que asistíamos a ese lugar, que de primeras no da mala impresión, la verdad, que bueno, cualquier lugar en el que se pueda hacer música en vivo, pues bienvenido sea. El escenario se puede quedar un poquito pequeño, y es verdad que a nivel de sonido, en esta actuación de The Night Eternal, pues bueno, podía haber sido mejor, ¿no? En ese sentido, ¿no? Podían haber mejorado el sonido. Y el escenario para un quinteto igual se queda muy recogido. Ya si algún día van seis componentes, pues ni os cuento, ¿no? Pero bueno, que en sitios más apañados nos las hemos visto, y bienvenida sea cualquier persona, ¿no?, que ofrece unos metros cuadrados para que se pueda vivir la música en directo, pues fenomenal. Y además nos dio la oportunidad de descubrir, porque no habíamos profundizado demasiado en su música, a The Night Eternal, banda alemana que tiene un estilo bastante peculiar de heavy metal, no deja de ser heavy metal clásico, oscuro, con la voz de su vocalista que marca bastante el estilo, Ricardo Baum. Tiene un registro natural muy, muy grave. Y luego, eso sí, hay unas melodías de guitarra que van muy desde Maiden hasta Thin Lizzy. Puedo ver influencias en ellos. Aunque bueno, con bastante aspecto personal. Venían presentando sus dos trabajos discográficos, tanto Moonlight Cross como Fatale, que la verdad que, pues bueno, tocaron temas de ambos discos, incluido también algo del homónimo EP, con el cual prácticamente terminaban la noche, incluso una versión de Rhiannon de Fleetwood Mac, que fue realmente con lo que finalmente se despidieron, para hacer una actuación en la que, bueno, pues sembraron entre el puñado de seguidores que en Bilbao se dieron cita para verles y disfrutar de una actuación de una banda que sin duda llama la atención. Es verdad que no todo es perfecto, y por ejemplo, pues Ricardo acabó bastante cascado de la voz. Yo no sé si se debió a que no se escuchaba él mismo demasiado bien en el escenario, pero creo que su registro natural, grave, que recuerda en parte a King Diamond, en algún momento al registro grave de King Diamond, no al agudo, evidentemente, pues bueno, pues creo que se puede sentir bastante cómodo ahí y ya está. Pero cuando intentaba levantar un poquito la voz, yo creo que se iba demasiado, y no creo que sea algo de lo que tenga que abusar para nada. Pero bueno, esta es una opinión como oyente, evidentemente. Tampoco sé si tenía otro hándicap, otro condicionante, pero bueno, acabó con la voz un poquito tocada, creo que se dejó notar bastante. Pese a ello, creo que fue un buen paso, un meritorio paso de esta banda alemana llamada The Night Eternal, por la capital vizcaína, y de hecho recomendamos sus discos. Para ello, porque como decimos siempre, como muestra un botón, nos vamos a quedar con uno de los temas que interpretaron en este directo, concretamente este Stars Guide My Way, de su último trabajo, Fatal, de su segundo disco, y que cayó en la parte final del repertorio. Suena de nuevo la música de The Night Eternal, que pudimos ver en un caluroso jueves, con qué calor y qué bochorno hacía, en la capital vizcaína, en la sala Rocket. The Night Eternal. Yeah. Interesantísimo grupo, ¿eh? Que haya aspectos que yo pueda entender que se puedan pulir en lo que es su directo, no quita para que me parezca una banda interesantísima. The Night Eternal, qué gustazo verles esta noche, a pesar, ya digo, del calor que hacía. No se estaba tan mal dentro de la sala, porque de hecho yo creo que hacía más calor en la calle. Vamos, qué bochorno hemos tenido en estos últimos días. Por aquí, por la capital vizcaína, por Bilbao y alrededores. Bueno, vamos a seguir con Equidian, banda madrileña de folk metal que conocéis porque ya hemos presentado alguna vez aquí en el programa, les hemos visto además en directo, y que van a poner a la venta su tercer disco en estos días, de título Cuentos junto a la hoguera. Precisamente en el mismo se encuentra un tema que es homónimo de la banda, o sea, Equidian, aunque sea el tercer disco, aquí es donde encontramos el tema que podemos decir da nombre a la banda, o la banda ha dado nombre a este tema, no sé cómo será. Tal vez, si podemos charlar con ellos próximamente, se lo preguntemos. Equidian, tema que nos presenta ese nuevo trabajo de la banda madrileña. Recuerda su título, Cuentos junto a la hoguera. Ahí estaban, Kirian, como penúltima opción musical para el día de hoy, porque vamos a poner una más y nos despedimos. Gracias, como siempre, por haber estado ahí. El miércoles volveremos a estar aquí con todos vosotros. Os contaremos lo que llevamos esta noche en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Los que asistáis, bienvenidos seréis a ese concierto, a ese evento, que hay gente que ha querido que esté vinculado a este programa y, en concreto, que aparezcamos un poquito ahí en el cartel y que sirva de celebración del 20 aniversario de La Mirada Negra. Así que, pues, para nosotros un día especial que, por supuesto, vamos a disfrutar. Nos despedimos con este tema de Arsamandi, A sus gentes, que pertenece a su trabajo en Tierra de Castillos, banda que estaremos viendo en el Festival de Folk de Getxo el próximo día 15 de septiembre. Un auténtico placer haber estado aquí con todos vosotros, y lo dicho, hasta la próxima. Síguenos en lamiradanegra.com. Agur. Tema dedicado para nuestras gentes, para todos vosotros, a sus gentes, Arsamandi, hasta otra.
Esos ojos vuelven.